Bueno, acá estamos, dándonos periodística, profesional y humanamente un gran gusto con la presencia de la senadora Mónica Macha, licenciada en psicología, diputada nacional electa, senadora.
Claro, sí.
Por el Frente de Unidad Ciudadana.
Exactamente. Sí, sí, estoy terminando ahora en diciembre el mandato como senadora provincial.
Sí, señora.
Y ahí también asumiendo como diputada nacional por Unidad Ciudadana.
Sí. Bueno, ¿se prepara una movilización para la asunción de Cristina Fernández de Kirchner?
Sí, el 29.
Para la jura, para acompañar la jura.
Sí, el 29 de noviembre, así que sí, tal cual. La idea es acompañarla a todos y todas y, bueno, estamos también, bueno, esto de poder transmitirlo para que toda la gente que pueda acercarse lo pueda hacer.
Claro. Y en la provincia de Buenos Aires usted está concluyendo su mandato, ya nos vamos a meter con una de las grandes peleas que ha encarado, creo que se ha puesto al hombro la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, bueno, bajo ataque en toda la línea, ya le vamos a pedir que nos cuente sobre la ley de riesgos de trabajo, ¿verdad?
Exactamente.
Bueno, pero primero queremos pedirle, senadora, si es tan amable, un análisis, ¿no? Estas semanas, todas las semanas venimos diciendo lo mismo, una semana intensa, una semana difícil, esta también lo tiene, con la destitución, la operación en el Consejo de la Magistratura para lograr la destitución del camarista Freyler, con el hecho de una nueva práctica de censura en los medios de comunicación. Digo, ¿cómo está analizando la coyuntura en general?
Bueno, en principio sí me parece que está bien compleja y difícil, son palabras que últimamente tenemos en nuestro vocabulario permanentemente, porque lo que creo es que, bueno, el macrismo y su versión local, digamos, provincial, acá el vidalismo, sí, son parte de una estrategia más amplia. Creo que es una estrategia que tiene que ver con una mirada sobre la región también, una estrategia que articula distintas corporaciones y que está claro entonces que nosotros, mientras estuvimos en el gobierno, hemos dado esas batallas. Algunas las hemos logrado, hemos logrado más avances que con otras, pero lo cierto es que evidentemente tocamos muchos intereses para poder entender, para poder comprender por qué la vuelta de un gobierno... no sé, está la discusión si es neoliberal, si es de derecha, neocolonial, digo, como hay muchas cosas ahí dando vueltas, pero que es una versión, yo creo que contempla lo peor de nuestra historia nacional y continental, pero desde un formato original, que es por un lado haber llegado al poder a partir de los votos en dos oportunidades, eso también nosotros tenemos que poder pensar, ya no solamente, bueno, ganaron en 2015 con mentiras, no, porque vuelven a ganar en 2017 por un margen también muy chico como fue la vez pasada, pero lo cierto es que se van consolidando y que deben sentir el respaldo de la población, o sea, de la mayoría de la población, a una política que desde nuestra perspectiva está destruyendo nuestro país, que está destruyendo y que viene por recursos naturales, concretamente por todos los recursos de nuestra patria. Ya hasta me parece a veces poco hablar en términos de igualdad y desigualdad, ¿no? Me parece que esta cuestión, el otro día la escuchaba Rita Segato, y hablaba de la duenidad, ¿no? Duenidad, ¿no? Está como una pensando en los dueños de lo que son las riquezas de nuestra patria, y donde ella decía hablar tal vez de igualdad y desigualdad hoy ya nos queda corto, ¿no? Porque es otro contexto, es otro proyecto político el que tenemos en nuestros pueblos, y bueno, y la verdad es que me parece que eso, que esto podría ser, digamos, como empezar a delinear o a poder analizar lo que significa este proceso político, que después tiene obviamente consecuencias concretas en relación al nivel de endeudamiento que estamos teniendo en lo nacional, en lo provincial, que se puede llegar a habilitar también endeudamiento en municipios. Entonces es cómo seguir tirando de esa soga del endeudamiento, que en algún momento se parará, en algún momento eso va a comenzar a sentirse más cotidianamente porque lo tenemos que pagar todos y todas. Y creo también que en ese sentido, bueno, ya por lo menos en Provincia de Buenos Aires, el presupuesto y el endeudamiento que sale votado, que nosotros votamos en contra, pero que tuvieron la mayoría para aprobarlo,
sí,
ya tiene un porcentaje muy grande que es, o sea, hay un porcentaje que es para obra pública y hay un porcentaje muy amplio de ese endeudamiento que es para pagar intereses de, de las deudas anteriores, porque ya en 2016 y en 2017 Vidal endeudó a la provincia y Macri lo hace a nivel nacional. Entonces, la perspectiva hacia adelante también es muy compleja porque ellos terminaron su mandato, no sé qué va a pasar, si van a lograr los votos y la y el acompañamiento para un mandato más, no lo sabemos, esto es muy dinámico, pero lo cierto es que más tarde o más temprano va a quedar un país muy destruido, ¿no? Yo creo que cuando, me acuerdo cuando Cristina decía el 9 de diciembre del 2015 que ella dejaba un país
cómodo
para la gente, sí, incómodo para los dirigentes o para los o las nuevas autoridades. Y yo creo que dejamos un país también cómodo para las nuevas autoridades, porque claro, en definitiva, un país desendeudado es un país con capacidad de endeudamiento, que es lo que estos tipos y tipas están haciendo. Sí. Y eso también implica entonces aceptar o avanzar o promover ese endeudamiento, implica obviamente que quienes te prestan esos grandes dineros después quieran venir a inmiscuirse en las cosas de nuestro país y de ver cómo estamos utilizando ese endeudamiento. Eso significa el FMI otra vez, revisando nuestras cuentas, revisando nuestros proyectos políticos, revisando cuánta gente está en el Estado y cuánta hay que despedir, hablando de la reforma laboral, la reforma previsional. Todo eso impacta, obviamente, en una calidad de vida más cada vez más empobrecida para todos y para todas. Obviamente, el sufrimiento y el padecimiento en los sectores más humildes es ya tocando cuestiones básicas, ¿no? La alimentación, el alquiler, familias que empiezan a tener que dividirse y separarse porque no se pueden mantener. Entonces, que unos hijos vayan a vivir con un familiar, otros hijos con otro. O sea, termina siendo una destrucción de todos nuestros lazos. Y bueno, me parece que para empezar a analizar el contexto, empezaría por ahí.
Uno cree que no debiera pensarse en forma separada, más bien todo lo contrario. Pero hay una... me voy a valer de las palabras, por ejemplo, que recuerdo ahora de Luis Delía en ocasión de la condena que sufrió por aquella toma de una comisaría, sí, ante el asesinato de Martín El Oso Cisneros a manos de la narcopolicía federal hace más de una década.
Sí. 2004 creo que fue.
Sí, señora. Sí. Luis Delía habló, digo Luis Delía porque es el que me acuerdo en este momento, de la utilización del partido judicial macrista, palabra más, palabra menos,
sí,
como el ariete de las políticas de ajuste. Digo, también estamos viviendo, más allá de esta gravísima situación del endeudamiento en Provincia de Buenos Aires, una utilización de la persecución judicial, de la cual algunos dicen, todos estamos en libertad condicional. Digo, lo que se ha visto esta semana a partir de la declaración del corrupto condenado detenido en los Estados Unidos, Bursaco, y cómo pretenden vincular de alguna manera la corrupción de la FIFA con otras cuestiones de índole local. Digo, hay una situación también, por lo menos preocupante, senadora Mónica Macha, desde el punto de vista del Estado de Derecho,
sí,
institucional.
Totalmente. Yo creo que todo esto que veníamos planteando en términos, si se quiere, económicos, sociales, políticos, necesita también de otros, del juego, digamos, de otras corporaciones. Yo creo que ahí una parte muy importante del Poder Judicial es a esta altura como el brazo armado del proyecto político de Macri. O sea, son los que ejecutan una vía las prisiones preventivas, que ya venía siendo un problema en nuestra justicia, no es un problema nuevo, pero se agudiza en esta etapa y se agudiza con una en lo concreto es un modo de persecución política. Después ellos podrán ponerle el velo que quieran, ¿no? Y poder plantearlo desde otro lugar y demás. Lo cierto es que hoy hay opositores políticos encarcelados sin condena. Entonces esto es muy grave. Si esto cuando Macri habla de Venezuela se rasga las vestiduras, pero acá lo ve de otro lugar, o sea, tiene ese doble discurso muy ambiguo, sí. Es como una característica, y en ese sentido creo que sí, que el Poder Judicial, o una parte muy importante del Poder Judicial, está siendo absolutamente funcional a esa estrategia. Y el otro es los medios hegemónicos de comunicación, ¿no? Venimos de saber la desvinculación de ayer de Víctor Hugo Morales, que tiene esa mezcla de cosas como que, por un lado, no te termina de sorprender, porque ya como para sorprendernos pasaron muchas cosas, pero en algún punto desconcierta que sigan avanzando tanto. Y que no dejen ni un resguardito de decir, no, nosotros somos democráticos, ves que está Víctor Hugo, ni siquiera para poder decir algo así. Entonces,
poco de decoro.
Claro, es como, claro, es eso, no tienen decoro, es como una cosa abusiva, claro. Y claro, y ahora fortalecidos con las últimas elecciones, se los ve como imparables en eso. Y me parece que, a diferencia de otras épocas, si uno hace un raconto de nuestra historia nacional, hubo momentos muchísimo más graves, ¿no? La realidad es que, pensando inclusive en la dictadura cívico-militar eclesiástica, sí. O sea, hubo situaciones mucho más complejas, más dolorosas, con consecuencias que nos van a acompañar toda nuestra historia. Ya está, claro. Es parte de nuestra identidad. Con eso vamos a vivir nosotros, nosotras y todas las generaciones argentinas. Como es para Alemania el Holocausto, ¿no? Bueno, eso es parte de tu identidad. Ahora, yo creo que en esta etapa no necesitan hacer algo de esas caras, llevar adelante ese tipo de situaciones, pero sí necesitan la muerte simbólica de los dirigentes opositores y de las dirigentes opositoras. Esa es una diferencia, claro, que no pone el cuerpo del mismo modo que un desaparecido o una desaparecida, pero lo que intenta es barrer con esos otros y esas otras que pueden constituirse, o que son, de hecho, son líderes o lideresas de procesos políticos que cuestionan este gobierno, y que también lo cuestionamos en el marco de la democracia y con las reglas de la democracia, porque también tenemos muy claro que es un proceso que a nosotros nos costó muchas vidas y lo vamos a cuidar, ¿no? Todo en el marco de la democracia. Pero con esos artilugios, digo, medios hegemónicos y poder judicial, la idea de la muerte simbólica de esos compañeros y compañeras significa querer limarnos en un lugar que para las agrupaciones políticas, las agrupaciones gremiales, donde la vida partidaria, la vida sindical, la orgánica, la posibilidad de contener un montón de compañeros y compañeras, tiene que en algún momento poder encolumnarse en una líder o en un líder. Digo, tiene que ver con nuestras construcciones latinoamericanas. Es así. Ellos tienen otra modalidad porque es el equipo, es la empresa, es otra cabeza, pero nosotros que tenemos otras tradiciones políticas, otra forma de pensar y construir el poder, este intento de borramiento de esos compañeros y compañeras es como dejarnos sin esas cabezas, sin esas figuras que para nosotros son trascendentales y que no son tan fáciles de volver a reconstruir, ¿no? A nuestros pueblos, a nuestras organizaciones, nos llevan otros tiempos, ¿no? Entonces, yo creo que a diferencia de otro momento, tenemos otros niveles de organización.
Sí.
Pero están yendo por esos compañeros y compañeras que pueden, que son representantes del gobierno anterior, muy fuertes, obviamente, y que pueden marcar también otras estrategias políticas o otros caminos políticos.
Es un verdadero gusto compartir y para pensamos en la audiencia, ¿no? Escuchando sábado a la mañana, lindo, hay un poquito de viento, un poquito poquito de viento, me imagino, ¿no? Haciendo el mate, algunos arrancando la jornada, asalto. Algunos ya arrancada.
El que puede, a esta altura del mes.
A esta altura del mes.
Sí. Por cierto, claro que sí. Estamos dialogando.
Dice a esta altura del mes, la senadora, y sí. Estamos a 18.
Y pero.
Pero o sea, no es bueno, que estamos en 25.
El 28.
No,
claro, sí.
Pero pasado mitad del mes.
Sí, meses repletos de fin de mes.
Sí, claro, sí,
el mes
sí,
que
sí.
El fin de mes se hace cada vez más largo, sí. Con los tarifazos que vienen anunciados alegremente por el dispositivo. Estamos dialogando con la senadora provincial Mónica Macha, diputada nacional electa del Frente de Unidad Ciudadana, y en buena hora, para llevar también esta voz aguda y profunda, aguda en el sentido de la profundidad del análisis. Licenciada en psicología, uh-huh. Mónica, ¿verdad?
Sí.
Habló de la muerte simbólica del adversario, uh-huh. del adversario político. Y hay alguna cuestión que nos interesaría también dialogar con usted, senadora. Recuerdo aquel viejo trabajo del equipo de psicólogos y de salud mental, mira, otro tema. Que trabajó en su momento con Diana Cordon a la cabeza, uh-huh. Con madres de Plaza de Mayo,
sí,
y familiares, sí. Hablaban de una realidad psicotizante, uh-huh. ¿Qué quiero decir? Lo que era para los familiares de víctimas del terrorismo de Estado, que también son víctimas, el desaparecido es víctima, pero también lo es la familia.
Seguro.
Que vivía una realidad que tenía que negar porque era como ser portador de la mancha,
sí,
venenosa.
Exacto.
Decir, tengo un familiar desaparecido. Y como habían salido psicológica y psiquiátricamente mejor parados aquellos que habían enfrentado lo psicotizante de esa relación. También hay algunas cuestiones que en el manejo del lenguaje, uh-huh. yo no sé si ponerle de movida por mi parte, una cuestión diría perverso, ¿no? Cuando se dice que congelar los salarios es en defensa de los trabajadores,
sí.
Uno observa que hay un manejo del lenguaje con la parafernalia de la que disponen, pero hay un manejo del lenguaje bastante, no sé, con al que podríamos ponerle un poquito la lupa, ¿no?
Uh-huh.
Decir, te bajo el sueldo en los términos de Pratt Guy, cada uno sabe dónde le apura, o nos presentan, discursivamente me refiero, el ahorro que nos va a representar la quita en las jubilaciones.
Claro.
Discursivamente me refiero.
Sí, sí, ahí estaba pensando cuando Macri habla de que todos tenemos que ceder un poco, ¿no? Como
sí.
si todos estuviésemos en la misma situación,
mm.
y traerlo aparte a un terreno casi familiar. Hay que ceder porque las cuentas no dan, entonces no cierran, cedamos. El tema es que para una familia ceder puede ser, sí, esto, digo, dejar, no saber qué va a comer a la noche, no poder comprar las zapatillas para que el pibe vaya a la escuela. Digo, es un discurso muy perverso porque está tomando palabras, está queriendo construir una idea. Que con el tema laboral, como vos lo traías, lo vemos muy concretamente, donde, bueno, él dice, ¿cuál es el objetivo? Sostener los puestos de trabajo y crear puestos de trabajo en el ámbito privado, ¿no? Que ya no sean en el Estado, sino privado. Ahora, la condición para poder lograr esos puestos es que los trabajadores y trabajadoras pierdan sus organizaciones gremiales, que son los espacios que las van a defender, porque también es cierto también que uno ve a veces las cúpulas de algunos espacios gremiales y sindicales, y eso no tiene que, no, o sea, eso es grave y es complejo, pero no es sincero, no sería aparte honesto si dejamos ahí todo lo que son los gremios. Hay un montón de gremios súper honestos, un montón de dirigentes y de dirigentas que trabajan verdaderamente por sus por los trabajadores y trabajadoras que representan, y entonces es como que vos tenés que optar o mantenés un puesto de trabajo en muy malas condiciones, porque a eso vamos, de bajos salarios, sin paritarias, donde además vas a tener un modo de contratación mucho más flexible, donde te tenés que hacer un fondo para pagar tu propia indemnización. Digo, por eso creo que, cuando yo decía al principio, este gobierno recoge lo peor de nuestra historia, porque es hasta en este punto en lo laboral es como querer llevarnos a una instancia preperonista. O sea, no, ya no toca solamente los derechos consagrados o recuperados durante el kirchnerismo, va a los derechos que consagró Perón. Entonces, digo, el otro día leí algunas cosas de la reforma laboral brasileña. Yo no sé si va a ser exactamente igual acá, pero por ejemplo, las vacaciones, derecho de los laburantes y laburantas, formales además, porque después está toda la discusión sobre el trabajo informal, pero de los que están formalizados. Las vacaciones, uno, donde tenés 15 días de vacaciones, el empleador o la empleadora va a poder decir, bueno, tomate 3 días en marzo, 4 días en junio, 10 días en septiembre. O sea, ¿qué es lo que en definitiva nos está diciendo esto? Que el trabajador o la trabajadora es una cosa y como tal es descartable.
Y que se debe ajustar a
las necesidades de un otro, claro, que es el que tiene el poder de mantenerte en un empleo o no. Y para vos, encima, la situación de desempleo es la que te angustia, la que te atraviesa de punta a punta, porque vos hoy podés poco, pero sin trabajo no vas a poder nada. Y por otro lado, tampoco es tan claro en un momento de desempleo que si perdés un trabajo puedas conseguir otro.
Es el mejor ejemplo de vienen a desorganizarte
totalmente,
la vida, ¿no? Que tengas
totalmente,
que programar las vacaciones totalmente, cuando los chicos van a la escuela.
Claro, imposible, claro, imposible. O sea, pero te cosifica concretamente. Ya no sos un sujeto de derechos, sino que sos una cosa, y si no te gusta, bueno, hay tantísimos otros y otras. Y eso es el punto. O sea, esto nosotros lo veníamos planteando desde el inicio del gobierno, ¿no? Cómo de a poco van a ir quitando esos derechos para condicionar y para disciplinar a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, ellos lo que también tienen es una cuestión de mucha planificación, veo yo. Nada está hecho a las apuradas ni porque se les ocurrió, y van haciendo paso a paso cada una de las cosas que entienden desde su lógica, como decíamos al principio, neoliberal, neocolonial, estigmatizante. Bueno, van como cumpliendo sus objetivos en distintos ámbitos. Por eso necesitan una oposición desarmada, encarcelada, simbólicamente muerta, y para poder avanzar contra esto. Por eso Macri dice, hay muchos gremios, hay 3.000 gremios. ¿Cuántas asociaciones de empresarios hay? Seguramente hay más asociaciones empresariales que gremios. Y pone además en cabeza de los ministerios, ya, bueno, totalmente a los dueños del país.